tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos.
Amigos, muy buenas tardes. Su servidor y amigo Sergio Navarro le da la más cordial bienvenida a este su programa, Las Riendas de la Charrería. Pues bien, este miércoles agradable, un poco con viento, aire, pero ya es propio de este mes que corre, que es febrero. Pues sin más ni más les presento a la persona que me acompaña esta tarde. Su nombre es Carlos Pinedo Muñoz. Bienvenido, Carlos, mi sobrino.
Muchas gracias, Checo. Aquí con el gusto de estar acompañándote y pasar los saludos, aunque sea ayudarte con eso.
Pues sí, fíjate que nosotros todas las tardes hemos venido con mucho gusto y el médico por ahí por asuntos de su trabajo nos ha fallado, pero pronto esperamos que se reincorpore ojalá. Acá este equipo que
sí,
nos
hace falta
apasiona hablar de la charrería. Pues mira, Carlos, la vez anterior estuvimos hablando sobre algo de las reglas del coleadero, de la suerte de las colas. Uh-huh. Nombramos ahí las más conocidas, la redonda derecha, la redonda contraria, la media derecha, la media contraria, panzazo, sentón, caída de molinete y caída de sobrelomo. Se les dio una ligera explicación más o menos y sobre todo la puntuación de cada caída.
Exacto.
Pues ya como tú sabrás, depende mucho del caballo, la fuerza, la técnica con la que tú tomes el toro, ¿verdad?
Sí, claro, son muchísimos factores los que determinan el que caiga una cola barata o bien puesta, ¿no? Bien dada.
Así es. Pues fíjate que la mayoría de los coleadores, pues el secreto ante todo es salir a tiempo, ir bien sentado, bien equilibrado. Pero sobre todo la decisión de no perder la rienda nunca, porque la rienda, como tú sabrás, es el volante del carro y es propiamente lo que te va a hacer realizar o no tu suerte.
Así es. Irónicamente, aunque no sea un apoyo como tal a la hora de estar montando, pero si no tienes la rienda en la mano, te sientes en el viento, te sientes inseguro,
¿no? Así es, Carlos. No, sí, efectivamente, curiosamente, como dices tú, no te vas a agarrar de ella porque pues obviamente lastimarías los asientos en el hocico del caballo, pero sí te sientes seguro y sobre todo un equilibrio que te da bastante confortable, ¿verdad?
Así es, así es.
Pues mira, pasando a todas las caídas que hay, se dieron las calificaciones, vamos a dar una leve repasadita para algunas personas que la vez anterior no pudieron escucharnos, que se den una idea sobre la calificación.
Perfecto.
Y ya habíamos dado algo de explicación sobre las caídas.
Muy bien.
Pasamos a la suerte, la máxima caída, que es, le llaman una redonda derecha, que vale 12 puntos. Es sobre rueda a su lado derecho, cayendo la cabeza del animal al contralienzo.
Así es.
Y rueda sobre sus lomos y vale 12 puntos. La redonda contraria, la vez anterior, Poncho Lozano, estuvimos explicando que las redondas contrarias, curiosamente, son soltones, casi la mayoría. Uh-huh. Porque están jalando y a la hora que jalan, aflojan, sueltan la cola y el toro por inercia hace contrapeso y se cae al lado contrario. Sí,
sí. O también que el animal se vence y no logras darle la vuelta.
Así es, que caiga en abanico.
Así es.
Entonces la caída redonda contraria es que la cabeza del animal quede hacia el lienzo, ¿verdad?
Así es.
La caída del lomo derecho, pues obviamente sobre el lomo y al lado derecho. La media contraria es, las medias se entiende que va a tocar el piso, costillar y el paleta le llaman, ¿verdad?
Así es.
Entonces, el panzazo, pues obviamente de panza y vale 6 puntos. Las medias valen 6, Los sentones también valen 6, un sentón obviamente, donde jalas al toro y nada más se sienta y quedando así de sentón, que le llaman, y vale 6 puntos. La caída de molinete también vale 6 puntos y esa caída jalas el toro y cae sobre el nacimiento de la cola y nada más gira sobre el nacimiento de la cola, ya cayendo a cualquier lado, entonces podría ser la calificación ya que se haga de media o simplemente nada más quede de sentón. Sí, y vale sí, también 6 puntos.
Así es. Un dato curioso que tiene que ver con la educación. Cuando estás en la primaria o secundaria, que luego comentas que pasaste de panzazo, 6, ¿no? Entonces tiene que ver, yo creo, ahí la
que la sea lógica. la mínima puntuación, ¿verdad?
Así es.
Pues gracias, yo no pasé de panzazo. Pues sí, efectivamente, fíjate que la mayoría de las calificaciones, pues son, bien lo decía Poncho la vez anterior, no han cambiado mucho, casi no han cambiado, desde que se hizo el reglamento, han estado muy estables, pero una de las cosas que yo le decía a Poncho y a los demás compañeros, y a ti también, que pues yo difiero de las calificaciones, en este caso que las manganas baratas, que le quitaron puntos a esto y lo otro, sobre todo en las calas de caballos, pero yo sí... estoy un poquito pues inconforme porque me gustaría que por ejemplo los jueces o todas las personas técnicas que hacen el reglamento o lo modifican o así pudieran valorar lo que vale hacer un caballo y darle más puntuación a ciertos movimientos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces curiosamente pues las puntuaciones varían y yo a final de cuentas la gente es el peor, ¿cómo se quisiera decir? El mejor juez, porque ellos conocen y conocen el movimiento y sobre todo valoran cuando traes un caballo que ha coleado perfectamente y que ha desarrollado bien una suerte, en este caso las colas, o bien que está en, puesto en,
en
los piales o la misma cala, ¿verdad?
Sí, y así como lo mencionas, las colas son de las suertes que muy poco han tenido...
variaciones.
Actualización en tomar decisiones de modificación en las calificaciones, como por ejemplo la cala que ya ahorita parte de 15, piales de 18 y esas. Y las colas, pues sí, se mantienen pues.
En la misma puntuación.
Así es.
Muy bien. Pues mira, vamos a dar lo que es los puntos adicionales en las coleadas. Se dice que obviamente los puntos adicionales se van a agregar respecto a la distancia del partidero hacia el anillo, ¿no? Las caídas realizadas entre los 50 y 40 metros son un punto. Le llaman de los 40 a los 50 del anillo porque ese es lo más largo, ¿verdad?
Sí, del fondo de lo que son los 60 metros que son los reglamentarios.
Así es, donde se une el anillo animal, con el lienzo.
Así es.
Así es, son ahí donde están marcados los 60 metros.
Así es.
Obviamente, si rebasa esa distancia, pues será de cero.
Sí, de 60 a 50 no hay adicionales.
Así es, y de los 50 a los 40 te va a dar un punto. Entre y la otra es las caídas entre los 40 y los 30, o sea, yendo más arrimado hacia el partidero, de los 40 a los 30 te va a dar adicionar 2 puntos. Por eso es que en las charreadas, no sé si el público se haya fijado, que están marcadas las rayas, las líneas, ¿verdad? O sea, totalmente transversal a lo que es el lienzo, al corredero.
Sí, para que los jueces tengan la percepción directa, pues, de... para dar ese tipo de calificación.
Agregarle los adicionales, ¿verdad? Entonces ahí de los 40 a los 30 serían 2 puntos. Y viene la máxima puntuación, que sería de los 30 hacia el partidero, ¿verdad? Con 3 puntos adicionales.
Sí, son entonces, los más que se otorgan.
Esos son los más caros y la mayor puntuación que se otorga a todo lo demás. Tenemos también otra fracción dentro de la suerte del coleadero, que son las infracciones. Las infracciones es todas las sanciones que da el reglamento, y los jueces lo califican por no hacer algunas, se puede decir obligaciones propiamente que te ordena el reglamento. Ajá. Mira, por ejemplo, la número uno dice no saludar al recibir el toro. Son 2 puntos malos. Entonces platícanos, por favor, Charlie, qué es recibir el toro y el cual se gana 2 puntos malos por no saludar.
Bueno, comúnmente lo que pasa, pues, o cuando se infracciona es porque el charro está muy concentrado y se le olvida pues hacer los honores, que se le llama, ¿no? Entonces, al recibir el toro, obviamente el saludo es tocar el ala del sombrero, uh-huh. Ahí ya está, se está saludando, incluso okay. Los jueces, ¿no? Cuando se va a iniciar. Que el saludo y el pachoneo sean claros, claros. Por favor, si no se van a infraccionar. Entonces, así el saludo corresponde pues el con la mano que se va a tocar o se va a agarrar la cola del toro, con esa mano hay que saludar.
Así es. Le llaman los jueces con el dorso de la mano, en la lorenzana de tu sombrero, uh-huh. Haces esto. Entonces eso es saludar al recibir el toro.
Así es.
Y de no hacerlo tienes dos puntos malos. El no pachonear. Platícanos, por favor, el no pachonear.
El pachonear es tener un contacto leve con el lomo para posteriormente agarrar la cola, ¿no? Entonces, hay quienes saben tumbar toros, pero sale el becerro y se van, se van derecho a la cola, ¿no? Así sin hacer esos honores.
Entonces, por no hacer ese movimiento, se llama pachonear y son dos puntos malos. Ya lo decía Poncho de broma la vez anterior, dijo aquí, en el reglamento son dos puntos malos por no pachonear y a lo mejor en la calle pachoneas y a lo mejor te ganas un par de cachetadas.
Sí, claro.
Si bien te va. Bueno, el otro es salir atrasado. Serían otros dos puntos malos. Salir atrasado es obviamente cuando el toro sale adelante, uh-huh. Y tú te deja parado propiamente, como dicen, ¿verdad?, en tu caballo.
Sí, sí, hay ocasiones que los caballos están inquietos y tú tratas de estar bien parado.
Tenerlo quieto, sí.
Y al momento en que sienten que la puerta se abre o el toro va a salir, te dan un pasito para atrás y en ese pasito ya...
Te adelantó el toro.
Ya no alcanzaste al toro.
Así es. Y lo peligroso que es porque... cuando sale el toro adelantado y tú por descuido, porque te ganó el caballo, lo que tú quieras y gustes, sales tarde. Entonces, obviamente, te gana con 4 o 5 metros los primordiales, porque después le das velocidad a tu caballo y es muy peligroso porque el toro por lo regular tiende a abrirse, que le llamamos. Abrirse es no correr en línea recta y a ponerse en el carril del caballo.
Y se corre un riesgo.
Así es, a lo mejor hasta con fatales consecuencias, ¿no? Pues eso es salir retrasado y tiene dos puntos también malos. No coger la cola.
Sí, también se infracciona. Si en el trayecto jamás tuviste contacto con la cola porque saliste atrasado, también es dos puntos de infracción.
Así es, muy bien.
Sí, son dos puntos.
Sí, claro. Iba a contar una charra, pero no, mejor después. Sujetarse o apoyarse de la crin o de la cabeza de la silla en cualquier momento. Son otros dos puntos uh-huh. malos.
Sí, también.
Entonces, platíquenos, por favor, un poquito de eso.
Sí, el caballo al destapar tiene un impulso, un movimiento muy, muy rápido. Sí. Entonces, si no estás bien sentado, vas a querer sostenerte de la cabeza de la silla para que no te desmonte.
Así es.
Entonces, debes estar bien concentrado y bien, bien colocado para no hacer ningún punto que te vaya a inflexionar.
Así es. Y sobre todo recuerden, amigos, que pues colear estamos hablando de un deporte donde tú estás demostrando la destreza de montar a caballo, donde guardas un equilibrio casi perfecto.
Sí, ¿verdad? Claro,
pues tienes que estar bien apoyado en tus acciones, bien sentado en tu silla y pues con la rienda bien tomada, pues, tú estás en lo que estás.
Sí.
Entonces, esos son...
Son 7-8 segundos que dura vitales. La suerte, que sí, debes estar totalmente así concentrado en eso.
Entonces, ahí va otra infracción, dice, arcionar después del primer intento. Platícanos poquito, por favor.
Arcionar, bueno, esa es descalificación de la...
Sí, pero aparte es dos puntos malos y luego la volvemos a mencionar en la descalificación. Okay.
Pues arcionar es tratar de echar el pie a la cola y así no lograrlo, ¿no? Entonces, si lo haces otra vez, ya estás cometiendo...
Sí, miren, amigos, cuando normalmente sales con tu toro y arcionas por primera vez, y si fallas lo que le llaman el ganchazo o la patada, ya no lo vuelvas a intentar porque te vas a hacer acreedor a dos puntos malos más... O sea, obviamente la descalificación...
0-2.
Y 0-2, que es
por la segunda patada.
Así es, por ser el segundo intento. Uh-huh. Entonces, una vez que ya erraste la patada o el primer intento, hasta ahí le dejamos para que ganes un 0 limpiecito, ¿verdad?
Okay. Debidamente antes haber saludado pachoneado y agarrar la cola.
Así es. Entonces, por eso todo está medido, ¿me entiendes? Es saludar, pachonear, tomar la cola y arcionar, ¿verdad? Y si ya no lo haces en el primer intento, ya, olvídate, sí, no, ya. Es un cero limpiecito, ya no lo hagas, porque además te van a descalificar y tienes dos puntos malos por tu segundo intento.
Sí, claro.
Otro dice, no abrir el caballo al estirar. Esto significa que cuando una vez estás accionado, debes de abrir el caballo para hacer un ángulo de 45 grados uh-huh. Con el toro, para que la salida y obviamente lo desconcentres y le hagas que pierda sí. el equilibrio para que caiga.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Entonces, si no abres el caballo, llevas dos riesgos. Primero, de quebrar tu bestia, uh-huh. de echárselo como comúnmente se llama, en las patas del caballo. Esa es una. Dos, puedes quebrar el toro porque en una distancia muy chiquita lo haces que doble y se puede quebrar el cuello.
Va, literalmente pegado a la barda.
Así es, uh-huh. no puede ni doblar.
Sí.
Entonces, por eso es una infracción que tiene dos puntos malos. Otra, ya ves que es abrir y cerrar,
uh-huh.
¿verdad?
Sí.
Entonces dice, luego de abrirlo y después cerrarlo intencionalmente. Ya ves que es la idea de los nuevos coleadores,
ajá.
que abres tu caballo, le das un jalón y ya cuando llevan el viento lo vuelves a cerrar para que el impulso lo haga que redondee,
así
que
es.
Ese era el objetivo principal, ¿verdad? Entonces otro, dice, perder uno o ambos estribos, el sombrero, la cuarta, ¿verdad?
Sí.
O reventársele la rienda, las cadenillas,
el
los
pecho.
Corriones, el ronzal, etcétera, serían, o pecho pretal, cualquiera de las todos los implementos que lleve el
sí,
charro,
sí.
por eso
el zarape, cualquier cosa,
cualquier aditamento. Amigos, pues nos vamos al primer corte de estación y regresamos en un momento más a las riendas de la charrería.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Esto es Las Riendas de la Charrería. Comunícate con nosotros al 99-242-33 o al 01-800-701-9999.
Amigos, pues ya estamos acá de regreso en este segundo corte que vamos a iniciar otra vez. Carlitos, pues platícanos un poquito de lo que traigas ahí, a ver qué podemos sacar de esa lectura.
Sí, es un relato que se titula Pioneros de la Charrería.
Muy bien.
Y dice, siempre que se habla o se escriba algo sobre la charrería mexicana, se tendrá que hacer mención de personajes españoles, criollos y autóctonos, porque ellos fueron los pioneros luchando contra todo y contra todos. Recuérdense que por orden de los virreyes, a los naturales no se les permitía montar a caballo con silla, freno y espuelas, para
así
que
es.
No se hicieran diestros jinetes. Sin embargo, algunos de ellos, haciendo caso omiso de las órdenes reales o virreinales, y ante las necesidades de controlar el ganado que tenían en sus haciendas, enseñaron a los nativos a montar y a manejar los caballos.
Así es.
Por eso los historiadores no dejan de mencionar los nombres de Fray Pedro Barrientos,
ajá.
hacia el 1554, a los caciques Nicolás Montaño y Fernando de Tapia. Ellos eran descendientes de los emperadores de Tula y Jilotepec. Esto fue hacia los años de 1531. pero se dice que doliéndose de los indios de carga Tamenes, el segundo virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco, sí, dio órdenes de que se tolerara la monta de los indios para alivianarles el trabajo.
Así es. Sí, efectivamente, fíjate que pues había mucho celo de los españoles, que los indios no querían que montaran, obviamente por razones naturales de que no les quitaran su trabajo, y dijeron, pues estos pobres que saben, pues ya hemos comprobado y hasta la fecha pues salieron mejores que ellos, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, aparte de la facilidad que tenían, ¿cómo te quiero decir? El ejercicio propiamente de hacer y trabajar con el ganado. Entonces, por eso decía, no, pues vámonos dando chance, dijo, además el trabajo no lo vamos a poder hacer todos.
Sí, exactamente.
¿Verdad? Es como en los cerraderos que hacían acá en Corotlán en los años 60, 50, pues era imposible, por ejemplo, ir a capar, tuzar 60, 70 yeguas en un día.
No, pues.
Entonces era imposible, por eso de los cerraderos duraban 2-3 días, porque pues los charros que dominaban la situación eran pocos y mucho el trabajo, entonces.
Sí, claro.
Pues te ocupaban mucho.
Jornadas muy largas de trabajo.
Ándale.
Y que se hacían fiesta también.
Ah, no, pues eso, que no faltara, pues imagínate nomás. Había muchas charras de esas, ¿no? Que decían, ándale, sácate, decían que allá Don Alberto Macías era uno de los que me platicaban que hacía sus grandes eventos de herraderos, que le llamaban, ¿verdad? Uh-huh. Era el destete, cerraba el ganado ya propiamente pasar de ganado menor a mayor en edad. Entonces había que marcarlo, vacunarlo y ya desparasitarle todo el tratamiento que había, porque antes, como sabíamos, no había embudos, ¿verdad?
No.
Entonces todo se metía todo el ganado en unos corrales grandes y al azar de uno por uno. Cabeza y patas, le decía
sí,
mamá, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, eso era muy bonito porque ahí era una fiesta. Entonces, todas las personas que les gustaba el azar, obviamente se ganaban su día, les daban sus centavitos y pues unas buenas comelitones.
Sí, claro.
Y ahí salieron muchas charlas que decían unos personajes, para no ofender a nadie, que sacaban a don Alberto unas adoberonas de 3-4 kilos y ya sacaban un cuchillón y que le decía, vámonos, compadre. Y échale, y otro, y pues ya no se llenaban, decían, compadre, pues no niegue uno con la cruz de su parroquia, con lo que uno se creó, y sacaban su machetón y bolas de 2 centímetros de ancho las cortaban.
A gusto.
Sí, entonces de ahí sí, salieron más. Muchas cosas. Entonces por eso digo, estos, el virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco, dijo, ¿saben qué? Pues no hay más de permitirles, y adelante. Pues ya ni modo, ya no se pudo.
Sí, claro.
¿Verdad? Entonces, eso fue una de las cosas muy importantes. Por cierto, estamos por cumplir 5 centenarios de la llegada en 1591. Uh-huh. En 1519, cuando llegó el caballo acá a la Nueva España o México.
Uh-huh.
Entonces, estamos por 2019, tenemos ya 5 centenarios que vamos a cumplir nomás hay que cubrir el dato bien para dar la fecha exacta.
Muy bien.
Volviendo al reglamento, amigos del coleadero, tenemos
A ver, Checo, ¿qué más traes?
Dice, por amarrar alto o defectuoso, ya sea por no voltear la mano o el zapato sobre la cola pisando la misma, tiene también 2 puntos.
Sí, eso al arcionar, si vas mal acomodado, por así decirlo, y no estás cómodo al accionar, corres el riesgo o que caiga empalmado el pie en la cola,
sí,
o que al momento de bajar la mano no pases lo que es el aletón de la chaparrera,
así
que
es
la medida donde los jueces se dan cuenta si vas bien o mal amarrado.
Así es, dice, por amarrar alto. Esto quiere decir que tienes que amarrar en la pura bolera, en el puro tobillo, ¿verdad?
Ajá.
Ese es amarrar abajo.
Amarrar alto es, en la rodilla.
Sobre la rodilla o mínimo de ahí para arriba, ese es amarrar alto. Defectuosamente, todo sin ninguna traza. Y por no voltear la mano, no por ser de otra condición, de homosexual, uh-huh, sino que no voltear la mano significa que tú tomas la cola por la mano derecha normal y tienes que voltearla volteando hacia abajo para remacharlo precisamente donde dices tú,
ajá,
en la botonadura de la chaparrera.
Sí.
dice, o pisando la cola del caballo, ya ves que por razones naturales el caballo se abre, uh-huh. entonces tú lo que haces, la condición es ponerle solamente el botín sí. sobre la cola.
Para hacer presión.
Nada más, pero es defecto sí. y además tiene dos puntos malos. Otra es por encorvarse al estirar. Uh-huh. Por encorvarse al estirar quiere decir que no vayas recto o en forma normal. Encorvarse es hacerte, enjutarte o poner tu cabeza muy cerquita de la cabeza de silla, uh-huh. ¿verdad? Hacer esto.
Ir todo hecho bola como para...
Exacto, entonces eso es encorvarse al estirar y también tiene dos puntos malos. Otra es amarrar arriba de la rodilla, que es lo que decíamos, era defectuoso, uh-huh. y es amarrar muy alto. Aparte de eso, es descalificación, ¿eh? Aparte del... y tiene cuatro puntos malos. Entonces, otra es por castigar el caballo innecesariamente después de ejecutar o no la faena, no confundir cuartear al estirar, que son dos puntos malos por no hacer esto. Platícanos un poquito, Carlos, sobre esto, a ver si bueno, podemos explicarle a la gente algo.
Bueno, pues...
castigar el caballo innecesariamente.
Pues sí, es hay caballos que de repente no están o no se llevaron a la competencia con el trabajo antes debidamente necesario, y al estar batallando para ponerlo en suerte, de repente vemos, es muy común que sacan cuarta y hasta por las orejas, ¿no? Entonces es. Ahí eso sería acreedor a una infracción.
Así es, y sobre todo la mayoría de los charros que no colean, sobre todo los que no colean, más que los que colean también lo hacen, pero... precisamente caen en los charros que no colean. Se justifican golpeando al caballo como uh-huh. para decirle al público, mira, yo no soy el malo, yo soy muy bueno, pero mi caballo me falló, por eso uh-huh. lo estoy castigando. Y la gente no es tonta, o sea, ellos saben que el error fue del charro, no del sí, caballo. Claro. Por eso los jueces lo saben y lo castigan con dos puntos, diciéndolo por golpearlo innecesariamente. Uh-huh. ¿Eh?
Sí, sí.
Entonces nos vamos por accionar el toro después de los 60 metros.
Pues por orgullo de repente, que ya saliste mal, sí. a los 30, 40 lo alcanzas.
Así es.
Y ya en lo que accionas, ya se te acabó el lienzo, ¿no? Entonces lo tumbas ya en el ruedo y pues obviamente cero y pues traes infracción.
Así es. Es cero y dos puntos malos. Entonces, como dice Carlos, una vez que ya pasas tus 60 metros, que es la distancia reglamentaria, obviamente si no lo pudiste colear dentro de los 60, pues ya ni lo hagas porque ya es infracción y además
y peligras lastimar el caballo.
Ya es fuera de control. Sí. Entonces eso también es infraccionado con dos puntos. La otra es por no parar totalmente el caballo para regresar al lienzo después de ejecutada o no la faena y tiene dos puntos malos. Platícanos, Carlos, un poquito sobre esa.
Bueno, pues, coleaste o no, tú debes de salir tu carrera y llegar y pararlo antes de la
barra,
pues no estrellarlo. Ajá. Y tienes que parar la carrera, bueno, para ya regresarte y no hacer la vuelta de bicicleta, que es muy común, ¿no? De repente ver y la verdad sí se ve mal.
Ándale. Pues esa ley, precisamente, Carlos lo acertó, dice, dar la vuelta en bicicleta. Una de dos, o no traes la condición, no se para tu caballo, no tiene buena rienda, o tú de desesperado te quieres regresar, pero lo correcto es detener tu caballo uh-huh. y voltearlo hacia cualquier lado, derecho o izquierdo, ¿verdad?
Sí, sí.
Y ya no se diga, muchos que no lo paran, ya sea por bastante velocidad que toma el caballo, o por su mala rienda, llega también. Y estrella su caballo en las tablas del ruedo, o bien, la muro. ¿Verdad? Después de ejecutado o no, y también tiene dos puntos
también,
malos, ¿verdad?
Sí, sí, sin fracciones.
Entonces, otra, por quitarse el sombrero al estirar, ya ves que muchos colean con el sombrero izquierdo, perdón, con la mano izquierda se quitan su sombrero, uh-huh. y obviamente van accionados y abren su caballo para lujo. Es como lujo decir, este caballo colea solo,
ajá.
él solo se abre. ¿Qué nos platicas de eso, Carlos?
Pues sí, es algo que de repente, más que nada... es más común verlo en los rodeos, ¿no? En una competencia
no
es tan común, pero en los rodeos sí de repente vemos ese tipo de acciones.
Así es.
Y
pues, es un lujo, sí, es un claro. lujo que se da el coleador de decir, miren, no ocupo la rienda, no necesito abrir mi caballo, al contrario, me quito el sombrero para que vean el equilibrio que tengo y voy bien accionado. ¿Verdad?
Ajá.
Pero en una competencia oficial son dos puntos malos.
Sí, mi papá comentando, sí, me acordé de una anécdota.
Sí.
Que ahorita la cuento
al
regresando.
Ok, pues regresamos y nos vamos a otro corte de las riendas de la charrería. Regresamos.
La vida es como una charreada. Si la disfrutas, se acaba. Y si no, también. Regresamos. Al caballo, como a la mujer, con tiempo y cariño se le han de tener. Escucha las riendas de la charrería.
Pues amigos, regresamos una vez más de este corte de a las riendas de la charrería. Carlitos, ¿nos ibas a platicar alguna anécdota de tu papá?
Sí, él me platicaba en algunas ocasiones que en algún coleadero, después de ir arcionando y demás, y al voltear cómo cae su toro, que él sentía como el sombrero le volaba por el viento y lo cachaba con la mano y se lo volvía a poner.
Ándale.
Y que, pareciera como chiripazo, ¿no? Y a la siguiente cola igual y volvió a hacer lo mismo, ¿no? Entonces es algo que...
O sea, coleaba, abría su caballo.
Sí, ya después de que volteaba para ver cómo había caído el toro, ahí era cuando el aire le volaba el sombrero y lo cachaba y se lo volvió a poner.
Oye, le hubieran clavado un clavo de hijo.
Checo, oye, tenemos saludos.
Ah, pues adelante, Carlos, sí, cómo sí. No, échamelos.
Ok, pues mandas, están viendo la transmisión, siguiéndonos.
Ah, ok.
José de Jesús Escobedo, Salvador Pérez Navarro.
Ah, chavo. Mi chavo, gracias, chavo. Saludos.
Saludos hasta Chicago.
Ay, hijo, mándenos, aunque sea saludos, no les quedó la
Alicia Nava. Aníbal Wizard, Joaquín García, saludos Joaquín.
Ah, Joaquín, gracias.
Mario Montoya, Oso Pinedo.
Mario.
Alfa Wolf.
Alfa Wolf, ese Alfa Wolf, ya teníamos que no nos hablaba.
Sí,
las dos perdidas. No, pues un saludo para Alfa Wolf.
Saludos.
Que es el lobo Alfa.
Sí.
Muy bien.
Delia Vázquez, Francisco Miramontes.
Paco, gracias.
Rosita Bañuelos dice, señores charros, qué gusto escucharlos. ¿Ustedes han hecho todas esas suertes de las que hablan o hay alguna que no? Qué interesante todos sus temas, aunque hay algunos que no termino de imaginar porque no estoy metida en el ambiente. Saludos.
Gracias, pues.
Saludos.
Cualquier duda que tengas, no dudes en llamarnos y con mucho gusto trataremos de...
Y tratamos de expresarlo, de manifestarlo...
Así es.
Con todos los detalles como para que se lo imagine,
y
¿no?
Y que nos vea aquí movernos para que vea que nos entienda. Gracias y saludos.
Cristi Tite Bautista, saludos.
Ah, Cristi. Hola, Cris, sí.
Sergio Eduardo Pinedo.
Tocayo, gracias.
Yolanda Orozco Guevara, saludos.
Gracias, Yola, gracias.
Gloria Vega Vázquez.
Gracias.
María Concepción Ortega Márquez.
Ah, Conchita, cómo no. Saludos. Nuestra reina. Sí.
José Antonio
Gracias,
Pérez.
Gracias, Conchita.
Dice saludos para ambos.
Gracias.
Checo lo anda buscando su coleador de a pie y él no usa guante.
Ah.
Ya sabe de quién se trata. Saludos.
Ah, muchas gracias. Pues hay que tratar de localizarlo y buscarle un guante adecuado.
Nomás no, pero para colear no se ocupa guantes, se ocupa brea de repente, ¿no?
No, pero él dice que para que no se lastime de tanto colear, que porque se lastima su mano, se la hiere y se abre.
Sí. Ah, no,
pues, no, pues hay que buscarle una adecuada. Nomás le cargo a esa persona que le tome la medida de las manos.
Miriam Monroy Rodríguez, Kitty, saludos.
Gracias.
Y Arturo de León.
Ah, muchas gracias, Arturo. Pues un saludo para todos
saludos
ellos.
Saludos a todos, muchas
y
gracias.
Y agradecemos por de antemano su atención y la molestia que nos llamen acá. Pues aquí estamos a sus órdenes. Pues bien, continuamos. Mira, Carlitos, llegamos en las últimas infracciones que hay. Dice, por perder el tiempo innecesariamente el coleador al no estar listo para recibir su toro. Son dos puntos. Danos una pequeña explicacioncita de ese, por favor.
Pues hay un tiempo determinado de un minuto, uh-huh. Si no mal recuerdo. Si no, corríjame. Para pedir tu toro.
Así es.
Entonces, si excedes ese tiempo, bueno, pues ya te haces acreedor a una infracción.
Así es. Pero es por eso en todas las competencias oficiales, amigos, hay ya un marcador, un cronómetro que está sí, visible está perfectamente al público, pero sobre todo a los competidores.
Para que estén al tanto. Exacto, de sus tiempos.
Su tiempo está corriendo, está continuo, y esto lo hizo la federación para hacer más amena la fiesta. Y hacer,
sí, para que no haya tiempos muertos, para que sea sí, más ágil.
Porque pierdes la intención, la interés de estar en la fiesta. Sí. Entonces
de repente hay situaciones atrás en las corraletas de que no se acomodan los animales, pues estamos tratando con bestias, entonces de repente suceden cosas, pero pues eso Comisión Deportiva, que es quien está ahí al mando y apoyando, sí, bueno, pues es tolerante a esas situaciones, pero ya cuando dependen de cosas que tienen que ver con el charro, bueno, pues ahí sí se...
Así es. Sí, pues bien, dice, cuando el coleador está en turno esperando su toro y por alguna circunstancia se baje o se cae del caballo, pierde su oportunidad, no califica y tiene además 6 puntos malos.
¿Sí? Por desmontarse.
Platícanos tantito, Charlie. Esa estamos hablando de las descalificaciones.
Sí. Pues por alguna razón que se le ocurra o no sé. Bueno, cuando es accidente, bueno, son otras situaciones. Así y es. Se toman en cuenta. Ajá. Pero por decisión del charro, si hace eso, bueno, pues si se desmonta, pues es...
Así es. Sí, miren, amigos, 6. Hay muchas acciones. Cuando está el charro en suerte en el partidero, por alguna razón, le manda abrir la puerta del embudo, y el caballo, por razón natural o por inconsciente, se puede levantar.
Sí, claro.
Se puede levantar perdiendo la oportunidad y obviamente hasta se puede caer encima del charro.
Sí, claro.
O sea, es muy peligroso esa suerte porque inclusive lo agarra entre la pared y el toro, inclusive sí, ¿no? Ahí lo aplasta.
Hemos visto cómo han pasado cosas, ¿no? De así accidentes.
Es, peligrosas. Y que, sí, claro. Que con consecuencias fatales, ¿eh?
Sí.
Entonces, por eso, aparte de eso, fíjense nomás qué ingrato el reglamento. No califica, pierde su oportunidad y tiene 6 puntos malos. O sea, al reglamento no le importa si es por razón del caballo, del descuido. Ese es el reglamento. El número 2, otra descalificación, dice: salir con el estribo izquierdo amarrado, perdiendo el derecho a sus 3 oportunidades, aunque ya haya corrido parte de ellas, las vuelve a perder a 0. Perdiendo la puntuación obtenida. Platícanos un poquito, Charlie.
Bueno, pues ahí también... ¿Me permites leerlo, por favor? ¿Tú si tienes alguna...?
Sí, claro. Miren, la mayoría de algunos charros amarraban su estribo para que no se les moviera y no se les saliera el pie del estribo. Pero eso ya el reglamento lo empezó a ver, entonces dijeron, no, trampas no queremos, pues se trata de demostrar que es un charro bastante equilibrado, que todo, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Entonces, eso ya llega a infracción y no, sin burlarse del reglamento, los jueces es muy fuertemente castigado esa acción.
Sí, 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 tienes toda la razón, sí, ya.
Bueno, dijo, hacer sombra o lado del caballo del coleador en cualquier momento. O sea que un charro que va a colear, no le puedes hacer sombra, que comúnmente se le llama sombra, es ponerse otro caballo, otra persona, otro caballo a un lado del que va a colear, eso es hacerle sombra, porque supuestamente se entiende que el caballo es defectuoso, o sí. Lo vas a ayudar, o le vas a estar ahí diciendo.
El charro que va a colear se apoya de un apretador, que así se le menciona.
Así es.
Pero le está cuidando, por así decir, la espalda. Así no,
es.
No.
Y siempre y cuando no rebase de los 5 a 10 metros de arreo, ¿verdad?
Solamente...
Al despacharlo se puede decir.
Sí, exactamente. ¿Verdad? Pero no puede tener un tercero del otro lado para estarle auxiliando
en
la suerte.
Es descalificación total. Llegamos a una muy importante. Dice, arrearle el caballo al coleador. Arrearle el caballo al coleador quiere decir que una vez que el charro amarre su toro y vaya arcionado, un segundo compañero le va a arrear su caballo, dándole un sogazo al caballo para con la intención de que salga más fuerte y haya una caída más cara, ¿verdad?
Sí, claro.
Obviamente. Te voy a contar una anécdota chiquita de lo que pasó con don Benjamín Ávila. Don Benjamín Ávila, Robledo, era compadre de mi papá. Y él decía mi papá, era muy pretencioso, le gustaban las cosas casi perfectas. Entonces él cuando mandaba a hacer o amansar su caballo, él, la intención y la pretensión de él era que su caballo saliera recio. Uh-huh. Caballos ya cruzaditos, y les hacía la primer coleada. Por eso él decía, yo te hago la coleada, le decía a su vaquero o a su amansador. Ajá. Y una vez se venía el toro, y una vez que don Benjamín veía que ya iba accionado en este caso el coleador, o ya sea el amansador o el caporal, que fuera, él lo sacaba propiamente, como le dicen, arriarlo. Uh-huh. Le daba un sogazo al caballo para que saliera recio, para que
destapara.
Y destapara con toda velocidad. Pues ándale que gracias a esa pretensión que tenía don Benjamín, nunca pudo colear en ese caballo, porque el caballo nomás esperaba, a la hora que accionaba el charro, pues se pelaba y nunca lo podían detener. Entonces fue cuando mi papá dijo que se hizo de su primer caballo bueno, ya cruzadito, ¿verdad?
Ajá.
Entonces le dijo, oye compadre, te cambio mi caballo por el tuyo. Dijo, no, ¿cómo? Dijo, no sirve el tuyo, ¿cómo? ¿Por qué me lo cambias? No, es que mira que, no, tú sí coleas en él, pues, ¿tú por qué no? Total de que mi papá se hizo de ese caballo, cambiándoselo por un caballo también de él, pues, en buenas condiciones, sí, claro. Más corrientón, pero con menos pretensión para don Benja, ¿no?
Ajá.
Entonces fue como mi papá se hizo de su primer caballo bueno para colear y ya más fino, gracias a esa anécdota, mira, que le arreaba a la hora de accionar en su primer cola del caballo. No, dice mi papá, no, pues a mí me quedaba todo dar, porque yo hasta me abalanzaba sobre la cola, todo lo que me daba en mano.
Ajá.
Y lo agarraba la cola adelante, digo, yo coleaba de pasada.
Sí, claro, de atrás adelante,
así,
¿no?
Es.
De lo que comentaba.
Y luego, sobre todo, dijo, pues gracias a eso, me hice más bueno, porque me hacía que me apurara y de pasada.
Sí, claro, ¿no? Pues coleando caro.
Entonces, pues estaba
corto terreno.
Bien salido y bien amarrado, puras redondas, ¿me entiendes?
Entonces, los 30 metros.
Así es, entonces era una anécdota de que, gracias a don Benja, donde quiera que se encuentre, le ayudó mi papá. Ahí va otra descalificación. Arrearle el toro más de 10 metros. Platíquenos.
Pues el apretador, en este caso, ¿no?
Así
que
es.
Mece el pollo, no puede sobrepasar la línea de los 10 metros.
Sin dejarlo solo. Si,
así es, entonces él cuida la puerta.
Así
que el
es.
Toro de repente se puede sentar, el charro coleador se va poquito para adelante. El toro va a hacer, obviamente, salir por atrás, pero pues ahí atrás está su compañero.
Que lo va a apretar.
Que lo va a impedir y que va a tratar de que su compañero se acomode para que salgan en tiempo. Pero el apretador, pues obviamente no va a pasar
de
los 10 metros.
Okay. Salir con el toro desde el corral. Esto quiere decir, pues ya no califica muy bien, porque pues haz de cuenta que ya con la actualidad, pues ya hay el embudo y el toro sale de parado y tú sales al momento de que salen casi parejos, ¿verdad?
Así es.
Pues amigos, nos vamos a otro corte.
Y regresamos.
Si fueres a San Javier, pasando por San Pío V, no enamores mujer casada, ni montes caballo pinto. Regresamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Amigos, pues bien, regresamos a este último corte de su programa, Las Riendas de la Charrería. Pues bien, hemos estado desahogando todas las lo que es la suerte del coleadero. Pues nos falta un poquito más de las descalificaciones, que vamos a continuar haciéndolo. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos ven más allá de nuestras fronteras, con mucho gusto. Les saludamos y que estén
claro.
bien.
Checo, también tengo un saludo.
Ah, adelante, Carlos.
De Ignacio Alemán de León.
Ah,
Nacho.
Nachito, cómo no. Gracias, Nachito.
Dice, a ver qué día hacemos un programa explicando el famoso espectáculo Charros contra Vaqueros. Saludos a los dos.
Ah, muchas gracias, Nachito.
Guste,
pues a la hora que gustes, claro que sí. Ojalá sea para la feria. Dice, accionar o pretender hacerlo después del primer intento, que era lo que habíamos dicho ya en la otra, ¿verdad?
Sí.
Amarrar arriba de la rodilla, 4 puntos malos, y es la descalificación con 4 puntos.
Uh-huh.
Cuando el toro se derriba yendo del ruedo hacia el corral. O sea, ya ves que por lo regular el toro pues se corre en sentido en el que el de nosotros es de oriente a poniente, ¿verdad? Nuestro lienzo. Entonces, una vez yendo en sentido contrario, es cuando se descalifica, porque el toro supuestamente corre en línea recta hacia el anillo.
Sí, claro.
¿Verdad? Entonces, si viene en sentido contrario y lo colea, pues obviamente no, pues descalificación. Cuando el toro que se devuelva después de los 10 metros entre al corral y pierda la continuidad. Mira, dice, perder la continuidad después de los 10 metros, a excepción hecha de llevar la mano en la cola o arcionado. Miren, aquí esto es muy fácil. A veces el charro agarra su cola, arciona, y por instinto el toro se puede abrir haciendo esto, cruzándosela al caballo. Entonces, el charro muy astuto, una de dos, para no perder su oportunidad, lo puede llevar,
sí,
¿verdad? Y lo puede volver
lidiar hasta
volverlo a meter al sentido,
encauzarlo otra vez en el lienzo
y lo colea y le cuenta. Eso es una vez que sale así. Pues amigos, esas son las puntuaciones malas, buenas y descalificaciones del coleadero. Pues miren amigos, sí, una vez que ya hemos desahogado esto, queremos platicarles un poquito del tipo de lienzos que hay. De los partideros que hay en los lienzos, ¿verdad? Recordemos que el más tradicional, que de toda la vida, era el famoso 9 o la S. ¿Te acuerdas? Como sí, dicen que antes salía el toro, como lo que estaban acá en las canoas, en el lienzo, sí, de las canoas. El toro se metía, echaban el toro y ya lo cachabas prácticamente y daban media vuelta, y ahí es donde el toro, tú agarrabas la cola y ya salías. Donde empezaba la puntuación de la distancia, ya que salían juntos y tú amarrado, sí, digo, claro, tomado de la cola de perdido. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el tipo de lienzo que era el que había aquí en las canoas. Acá en lo que es en la Centenario, yo no me acuerdo, debe haber sido de un corral nomás una puerta, ¿verdad?
Sí, me imagino que
una S nomás.
Una así. S, a lo mejor un poquito más prolongada pudiera así ser, no tan cerrada como la que esta, nos comentas.
Así es. Entonces, esta es la famosa coleadero de 9 o de S, que consistía, como ya dijimos, que tú recibías el toro y dabas media vuelta continuo con él, ya con, si no te atarugabas, agarrabas ya la cola.
Sí, sí, ya salías.
Ya contaba la distancia, sí, ya iban juntos, ya nomás presionar. Ya darle tiempo que agarrara velocidad, ya para tumbarlo. Y actualmente, pues es el que conocemos como el embudo, y que supuestamente, pues, es a toro parado, ¿me entiendes? Ahí ya nomás tú controlar tu caballo, ahí el problema es tener tu caballo quieto, esa es la felicidad, sí, de los caballos coleadores ahora. Entonces, eso es, y ya del embudo salen de, te despachan de a uno por uno. Anteriormente, cuando nos lo pusieron, decían que era el chut, ¿verdad?
Ajá.
Y queremos implementar palabras típicamente mexicanas, que le llaman embudo, no es shoot, como en inglés es una palabra norteamericana.
Así
que
es.
Significa lanzador o expulsador.
Ajá.
Shoot, lanzar o aventar. Entonces, no, aquí es un embudo nada más en la charrería mexicana. Otra cosa es que la anécdota de Memo Sánchez. Memo Sánchez es el famoso Memo Aplausos.
Sí, cómo no.
¿Verdad? ¿Tú lo recuerdas? Sí, la persona sí, que avienta el paso de la muerte volteado con la cara hacia atrás.
Sí.
Y vendado de sus ojos.
Y también vendado.
¿Verdad? Que el cual nos ha dado unos excelentes espectáculos aquí en
Sí, claro.
Ah, pues quiero platicarles que Memo Sánchez, él venía con los hermanos Ortega de León, Guanajuato, hijos de don Salvador Ortega, alias El Rondo, que en paz descanse. Entonces, ese señor traía a Memo Sánchez de 8 o 10 años y ya nos daba demostraciones de colas como niño de 8 o 10 años haciendo el paso de la muerte y coleando aquí en Colotlán.
¿Qué tal,
ya en el lienzo propiamente, pues de 1983 a la fecha, ¿verdad? Pues ahorita ya hasta lo descalificaron, ya es un charro pues casi obsoleto, ¿no? Ya no se ha visto, pues yo no lo vi. Otra anécdota que quería comentarles, la de charros de Jalisco. Cuando el capitán Adalberto Ortega Solís invitó a los charros de Jalisco, presididos por don Carlos Sánchez Yeguno, vinieron acá a Colotlán. Don Fernando Ortega Huizar, siendo presidente de los charros de Colotlán, juntó a sus charros y les dijo: señores, vamos e invitamos a charros de Jalisco. Tenemos un rodeo para ellos, exclusivamente para ellos. vamos a ponerle 100 toros, aquí nos vamos a cooperar de 4 o 5. O sea, había muchos charros y todo el mundo tenía, no había problema para juntar 100 toros. Pues se los juntaron y les pusieron su música de tamborazo de Huacasco, el lienzo y todo perfectamente. Pues se vinieron los charros, amigos. Pues ándeles pues, el rodeo es para ustedes. ¿Qué, ustedes no se van a montar? No, nosotros vamos a atenderlos, vamos a ser los corraleros, su cerveceros, todo. Pero ustedes son los artistas y ustedes van a colear. Oye, pues decía mi papá que se vino la primer tanda de toros. Ajá. Y puros ceros, puros soltones, puros pasadas, los dejaban, los trezaban, puros ceros para no estar platicando más. Entonces ya...
¿Viste la cosa? Estaba.
Sí, dijo don Carlos Sánchez Llaguno, empezó a comentar con sus amigos, oye, ¿estos cuates no nos harían una tranza aquí, una vacilada para hacernos quedar mal? Entonces ya dijeron, a lo mejor sí. Entonces entre presidentes platicaron, oiga, don Fernando, pues queremos que los charros de Corotlán colien, ándeles, móntense también. Ah, no, no, este rodeo es exclusivamente para ustedes, si no quieren vamos a abrir la puerta a los corrales y a soltar los toros. No, no, eso no, don Fernando. Bueno, pues entonces, adelante. Y ya después de lo convenció a don Fernando de que colearan los charros de Corotlán.
Como, a ver, pónganos a la
ver,
muestra.
Sí, a ver si qué pues.
No nos hagan quedar mal nomás.
No, pues ándale que el primer toro que se vino en suerte le tocó a mi papá, Simón Navarro, se viene. La primera redonda, señor.
¿Qué tal?
Y de ahí para adelante los Ortega, bueno, todos los charros de Corotlán.
Todos colearon.
Oye, y puras redondas. No, dijeron, oye, pues aquí los charros, aquí están en Colotlán, ¿qué andamos haciendo de charros de Jalisco? Entonces es una anécdota muy bonita que me contó mi papá y que fue una, pues realmente digna de platicarla,
sí,
porque
claro,
pues, aquí es donde los charros de Jalisco dijeron, aquí están los charros en Colotlán. Obviamente, pues después con el ejercicio y todo, pues ya se niveló toda la situación.
Sí, claro.
Ya te digo, ¿qué otra anécdota tienes por ahí, Carlos?
No, pues, bueno... En pláticas con mi papá me ha contado muchísimas. Por ejemplo, recuerdo una donde en un rodeo y que él traía un caballo pues nuevo.
Sí.
Y obviamente no lo iba, ya sabes que cuando estás amansando un caballo, lo estás poniendo para colas, pues obviamente no lo vas a meter de lleno en la primer cola para...
Así es. Sino,
lo tienes que llevar poco a poco, ¿no?
Muy bien.
Y que salió un becerro y lo siguió y demás, y que alguien dijo pues que era tumbador de becerros y demás, y que ahí andaba un toro grande, que por qué no tumbaba ese, ¿no?
Okay.
Y me comenta mi papá que lo busca su compadre Polo y que le sea, compadre, súbase a mi yegua, creo, y vaya a colear, ándele, y que él no entendía por qué. Total de que lo convence, va... Y en esa cola sale un toro pesado que tenían años que nadie tumbaba y que él lo tumbó, dice él, yo lo tumbé como becerro, redondeó como becerro.
¡Ay!
Y al caer que le tronó un cuerno y que ese toro pues lo utilizaban para la siembra y pues ya no se iba a servir.
Sí, sí.
Y que el dueño le decía, no hombre... Me jodiste mi toro y pues ni modo.
Ahora me pagan los elotes que iban a levantar.
Él pensaba que se refería a que pues lo había tumbado, pero después se dio cuenta que...
Era con el que araba.
Que era con el que araba y pues ya no le iba a funcionar.
¿No? No, pues muy bien. Fíjate que quiero contarte otra anécdota de mi tío Abelino. La vez anterior les contamos una anécdota de mi tío Abelino, pero fíjate que esa anécdota se hizo, lo coleó un toro ya coleado. Pero a la siguiente rodeo le tendieron la misma trampa, le hicieron un toro también mañoso, de esos que le ponían corona de naranjas.
Ajá.
Y dijeron, ahora sí, Abelino, ¿verdad? Porque mi abuelo le ayudó esa vez. Ándale, ahora no está tu papá para que te ayude, ándale, pues otra 40 cartones de cerveza. Y pues ya mi tío no hubo más de entrarle. Y dijo, bueno, si me presta la yegua el mayor Guzmán, en aquel José Guzmán, dijo, yo con esa sí coleo. No, sí, se vino el toro y agarra el toro mi tío, lo arciona perfectamente, bolera totalmente, y arciona la fortaleza del toro que era muy coleado y él se hacía hacia el lado del lienzo.
Ajá.
O se sentaba.
Sí.
Entonces cuando se dio el sentón, mi tío ya iba bien amarrado, la yegua disparada a toda su velocidad, oye, y fue un estruendo. Que la yegua se quebró el espinazo y se cayó. El toro fue coleado y cayeron los tres, pero el toro fue coleado. la yegua se quedó ahí.
No, pues imagínate.
Se quebró el espinazo y ahí cayeron los tres.
Híjole.
Entonces fue una anécdota también de aquellos tiempos muy bonita. Sí. Pues mira, Chuy Navarro, mi primo, él fue campeón en el torneo séptimo del torneo del piteado y la charrería aquí en Colotlán. Él fue el primer campeón nacional del torneo del piteado y la charrería.
Con 45 puntos.
Con 45 puntos,
¿no? Sí, me acuerdo,
¿te acuerdas?
Sí, claro.
Amigos, pues el tiempo se nos acaba, nos traen aquí al galope la directora Cristina y aquí el señor ya nos traen, mano. Pues sí. Amigos, nos vemos la próxima, sin más ni más,
les
agradecemos
su
atención.
Claro.
Y primeramente Dios. Dios los cuide y hasta entonces.
Saludos a todos.
Gracias.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios!